Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hola, nuevamente un programa entero dedicado al conflicto que continúa abierto en Neuquén. En este abril neuquino que nos tuvo en el programa anterior, recordando a Carlos Fuente Alba, al cual vamos a tener presente hoy también en nuestro programa, porque sigue estando, porque sigue viviendo en el corazón de los neuquinos y de los patagónicos, de los argentinos y del mundo entero. En estos días recibí mails de amigos de Australia, de Suecia, de distintos lugares también de América, de los Estados Unidos también, preguntando sobre lo que habían escuchado, leído y visto aquí en la Patagonia. Entonces escribimos hace pocos minutos, en realidad esta madrugada, porque como periodistas, como hombres de esta zona, nos cuesta dormir en estos días, seguramente como a usted, porque nos acostamos pensando en lo que vivimos y en lo que va a venir. Por eso escribimos estas líneas que ahora queremos compartir con todos. Abril neuquino. Así como hubo un mayo francés, la historia hablará de un abril neuquino. Porque si bien hace 39 años, en Europa, las calles de París se poblaron de estudiantes y obreros de la fábrica Renault, aquí en la Patagonia los guardapolvos del gremio de los maestros neuquinos, ATEN, se mezclaron con la bronca y la fuerza de los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue y los obreros de una fábrica recuperada y hecha a producir hace 6 años, la ex cerámica Sanón, hoy Facimpat, fábrica sin patrones. Allí, hace 4 décadas atrás, Charles de Gaulle se sacaba a la calle los soldados mercenarios que hacía poco habían sembrado de terror las casbas, los barrios de Argelia, aunque también allí poco después se tuvieron que ir de Argel. Como en otro abril, pero de 1982, 25 años atrás, cuando la Thatcher hizo desembarcar los gurkhas de Nepal para que asesinaran a sueldo a más de 700 pibes enviados a Malvinas por un delirio etílico de un general asesino y represor de una dictadura argentina que se caía a pedazos, con un saldo de 30.000 desaparecidos que aún no han sido lo suficientemente reivindicados y mucho menos averiguados qué pasó con ellos, dónde están y quién jaló el gatillo, como lo dijo la compañera de Carlos Fuente Alba, también maestra como él, Sandra Rodríguez, maestra primaria, ante una de las mayores concentraciones en la vida de Neuquén. Y como si fuera un raro juego de representatividad, ella lo dijo allí ante otros 30.000, pero 30.000 con voz y bronca para gritarles a sus gobernantes y a su policía: asesinos, asesinos. Pero no sólo de paradojas históricas se compone este presente neuquino. Cuando desde un canal porteño un periodista le preguntó a Jorge Sovich cómo justificaba el accionar de su policía que mató al maestro Fuente Alba en el momento que él y sus compañeros se retiraban de la ruta, a la cual nunca llegaron a cortar por la brutal represión que recibieron y que siguió por más de 5 kilómetros de persecución cuerpo a cuerpo, pues el gobernador neuquino, luego de titubear y no saber cómo explicar lo inexplicable, no tuvo mejor idea que agitar el fantasma de un ejército rojo presente allí en la ruta, encarnado en los obreros de Sanón. Como el coronel Varela, como Hipólito Yrigoyen y los estancieros santacruceños, también echaron mano al mismo recurso, pero en la Patagonia trágica de 1921, para masacrar a la gente del Gallego Soto y de Facón Grande. ¿Sabrá Sovich que fueron solamente 12 los ceramistas que estaban en ese momento en la ruta solidarizándose con los maestros? ¿O acaso las bolitas de cerámica que seguramente llevaban en sus bolsillos se llaman alubit, gobernador, y son del descarte que queda de la producción que hace 5 años 470 obreros y obreras de su provincia recuperaron y a los cuales usted se empeña en ninguñar? Pues esos 12 obreros y esas bolitas de cerámica se pueden comparar a más de 300 hombres armados hasta los dientes, dentro de los cuales estaba José Darío Poblete, el cabo primero que no dudó en fusilar a quemarropa y por la espalda al maestro Fuente Alba. Ayer, Cohen Bendit y sus compañeros escribieron la historia desde Francia. Y el mundo se estremeció. Hoy, desde este puntito de la Patagonia, compañeros y compañeras de Fuente Alba están escribiendo la suya en este abril neuquino, un abril donde volvió a escucharse desde el sur del país el que se vayan todos, un reclamo que hace poco en Buenos Aires y en todo el país no se cumplió, pero en Neuquén ese grito todavía tiene un final abierto.
Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. Y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo en el casino del pueblo. Nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra, siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un
el alma en una nube y el cuerpo como un lamento se marcha el padre del pueblo. Se marcha el maestro.
Patsy Andión con el maestro, que desde ya para nosotros tiene un nombre, como ayer fue Silvia Rogetti, hoy Carlos Fuente Alba. En el estudio recibimos a Miguel Cáceres, profesor de música del CEPEM 69, allí una de las escuelas donde Carlos daba clase, dicho por sus alumnos, su escuela, prácticamente, ¿no? A partir de que fue declarado el rey de los profesores el 21 de septiembre pasado. ¿No es así, Miguel Cáceres, profesor de música, tocayo mío de... ¿Yo pianista, vos?
Guitarrista.
Bueno, hola Miguel.
Buen día, buen día. Sí, así era, digamos, eso fue una celebración así informal y bueno, con un ánimo de festejo que tenía el CEPEM, que creo que en todos los colegios secundarios se hace para celebrar el día de la primavera, el día del estudiante o la semana del estudiante, como se está extendiendo. Y bueno, y ahí fue que en ese contexto Carlos lo eligieron, pero que tiene que ver mucho con su figura, con su presencia física, tanto como con su presencia afectiva y pedagógica que representaba en la escuela.
Miguel, ¿cómo era tu relación con Carlos? Contanos algo más a 9 días del asesinato de tu amigo, de nuestro compañero Carlos Fuente Alba.
Mira, mi relación era bastante estrecha, a mí me golpeó de tres flancos diferentes la muerte de Carlos. Yo, además de compañero de CEPEM 69, soy vecino y también amigo de Carlos.
Vos contaste por la tele, discúlpame, que él estaba haciendo su casa allí en el barrio Gran Neuquén, cerquita de la Cuenca.
Claro, ahí en barrio Gran Neuquén, ahí vivimos, vivo yo y, bueno, vive Sandra con sus hijas cerca de casa. Ahí estaba construyendo su casa, Carlos, y yo digo, hay una palabra que para mí lo identifica perfectamente. Carlos era un constructor en el sentido más profundo y más amplio del término. Construía su casa, sí, con sus manos, palmo a palmo, construía su espacio, construyó su estudio, construía... el espacio entre los compañeros, que es un vacío que estamos sintiendo los compañeros, que además del dolor, hay un impedimento que nos impide, que no nos permite encontrarnos, que es precisamente, creo que la figura de Carlos era un catalizador, un aglutinante, algo porque ponía un equilibrio entre todos. Aun cuando teníamos diferentes opiniones, Carlos hacía que nosotros nos encontráramos.
¿Estuviste en la ruta ese día, el miércoles?
No estuve en Arroyito. No estuve en Arroyito. Por una situación familiar no pude, pero bueno, estuvimos en todas las asambleas, en todas las movilizaciones, en todas las manifestaciones, estuvimos junto con Carlos.
¿Cómo reaccionó tu barrio con la familia de Sandra, con sus hijas?
Mira, el barrio, la gente más cercana, con todo el respeto, respetando el tiempo, el dolor, el duelo de la familia, pero poco a poco fueron acercando su ofrecimiento de ayuda, de solidaridad, y bueno, no solo el barrio, vos has visto lo que fue la sociedad, en general, la provincia y el país, lo que generó, y bueno, el barrio no podía estar ajeno a esto.
Seguro. Mientras le decimos a Andrés que vaya preparando lo que tenemos preparado, quien también tuvo reflejos impresionantes y evidentemente mostró y demostró una vez más su amor por Neuquén, por nuestra gente, hacía pocos días que había estado acá, Rafael Amor, el gordo Rafael Amor, el mismo autor de Corazón Libre, Olor a Goma Quemada, No Me Llames Extranjero y Porcelanato, como nos recuerda el chimango Ceballos, escribió, impactado por la represión a los laburantes neuquinos, este texto, este poema que musicalizó Diego Tonina, que se ha pasado hasta el cansancio y por suerte en estos días en esta radio y no sabemos si en otras, y que se incluirá en su CD que está grabando en este momento, que se llama A mí la calle. El gordo amor, canta Fuente Alba, Fuente Ovejuna.
Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con la muerte en la nuca, cayó el maestro, armado hasta los dientes de abecedario, de razones de pobre, siempre olvidado, armado de esperanzas para ir luchando. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con su filo de escarcha y por la espalda, un puñal traicionero de sombra helada, paralizó el latido de Fuente Alba. Con nombre y apellidos la muerte mata. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Por las calles que el pueblo vuelve más ancha, corre a mares la sangre de los que marchan, pero crecen las voces duras y airadas, y avanzan a pie firme por el mañana, con Teresa Rodríguez y Fuente Alba. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Ante la impunidad, todos a una.
Bien, y en este programa donde se sigue sumando gente y donde usted también se sigue sumando, tenemos médicos, tenemos maestros, tenemos gente de Europa también que vino aquí, que ya nos va a contar, tenemos gente del otro lado del fierrito al teléfono, una compañera que quiere salir al aire, adelante.
Sí, buen día. Yo soy compañera de Carlos en una de las tantas escuelas que él trabajó en el 740. Tuve el honor de conocer a ese negro tan bonito, no solo físicamente, sino como persona, humanamente, era un parte de los intachables, ¿no? Y así como es, dice este tema, yo le decía al compañero que me atendió, tenemos que hacer como dice la obra de teatro de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, todo Neuquén tiene que echar a este asesino, todo Neuquén, y que un solo grito, digamos, Neuquén lo hizo. Así como termina la obra de teatro que dice Fuente Ovejuna lo hizo, Neuquén lo hizo. Tenemos que echar a este asesino, no podemos permitir que la muerte de nuestro compañero quede impune. Nos han asesinado un trabajador. Así como dicen los compañeros, Carlos, antes de ser un maestro, era un militante de la vida. Nos han asesinado un trabajador. Exijo que este asesino se vaya. Por favor, que se vaya. Él y todos sus secuaces, sus malandras, porque es como decían los compañeros de Sanón hoy. Si alguno se atreve a enfrentar a los docentes y a los trabajadores que estamos en la calle apoyando a este asesino y a su partido, el MPN, no tiene una migaja de conciencia. Nada más, compañeros, muchas gracias.
Gracias a vos, compañera. Tu nombre, nada más, para conocerte más.
Está bien. Prefirió no dejarlo. Le vamos a pedir a los compañeros de Sanón, que también están afuera, que se acerquen. No hay problema hoy. Lo desprolijo del programa es lo que nos cubre todo aquí. Tenemos a Daniel Hut, tenemos a César Delali, acaba de entrar Raúl Godoy, Alejandro López, estamos y todos. Está, sí señor, estamos todos o parte de los que tenemos que estar. La otra gente está también escuchándonos allí en la Casa de Gobierno, en el Acampe, y tenemos, y ustedes me van a permitir, porque este compañero se vino de muy lejos. En realidad, por ejemplo, Daniel Hut acaba de conocerlo o acaba de verlo. Yo quiero contar de que mientras estábamos tomando imágenes, registrando también todas las cosas que han pasado, tantas marchas, de pronto me extrañó, como seguramente a más de uno, un cartelito llevado por un pibe que decía en una cartulina: los trabajadores de Bélgica y Francia se solidarizan con la lucha de los maestros neuquinos. Lo que yo vi ahí, después preguntando y queriendo ver quién estaba, me enteré que es un belga, efectivamente, y que está acá, está parando en Sanón, como no podía ser de otra manera. Se llama Thierry de Bruselas. Hola.
Hola, ¿qué tal? Nosotros estamos en Buenos Aires por un trabajo que se está haciendo sobre empresa recuperada, y estábamos charlando con un trabajador de Bruckmann y aprendimos la muerte de Carlos, y de ahí el chico que estábamos haciendo la encuesta dejó la encuesta y estamos muy afectados.
Y salimos, dijo, nos vamos para Neuquén.
Nos vamos al centro, a la casa de Neuquén.
Muy bien.
Para protestar, y así que con 15 compañeros de Bruckmann fuimos, y bueno, de ahí ya nosotros habíamos programado el hecho de venir a Neuquén, y bueno, estábamos entre el proceso de Sanón y todo lo que fue, y también el conflicto ese. Uh-huh. También participamos, digamos, de afuera, pero tuvimos mensajes de trabajadores en Francia, del sector de la construcción, de los puertos en Bretaña, el sector de la educación también, periodista de diario económico importante en Francia, bueno, así, trabajador y gente un poco de todo, que estaba enterando de lo que estaba pasando, y bueno, envió un mensaje de solidaridad así básico.
Y vos tenés algo que ver con la educación, hace 4 años que trabajás como coordinador educativo, sí, allá en Bruselas.
Sí.
Uh-huh. Y, contanos.
Bueno, eso, digamos, antes estaba trabajando en fábrica y en limpieza y eso, y bueno, tuvo la casualidad de poder trabajar en ese sector de la educación, y bueno, obvio que se ve que justamente con la lucha es otro tipo de medida, de estrategia y eso, pero somos todo trabajador, que sea de la educación, de fábrica, y bueno, por eso estamos con el conflicto y eso.
Thierry, antes de darle la palabra a Claudia, que quiere salir al aire también, te pregunto, yo recuerdo que los suecos me contaron en su momento, y vos lo recordarás también, que en Gothenburg, como lo llaman allá, mataron a un pibe en una marcha antiglobalizadora, y que fue un gran despelote. ¿Ustedes en Bélgica tuvieron alguna vez también, o hace poco, o hace un tiempo, la muerte de un trabajador?
Y hace mucho, hace en los años 61 hubo una huelga general donde hubo mineros que fueron matados por la policía, y hubo como un como se estaba empezando un estallido, porque había tomado la cómo se llama, los ferroviarios, la GAR y todo eso, y estaba también armado y todo eso, había un movimiento obrero muy fuerte en aquel momento, y digamos eso fue un momento donde mataron a un minero.
Permitime, Claudia, ¿estás ahí al aire? ¿Querés salir? Te escuchamos.
Hola, buen día. Sí, estaba escuchando desde temprano la radio. Nosotros hablamos de este asesino por la muerte de Teresa y de lo acusamos directamente, ¿no? Porque fue el responsable político que dio la orden. Pero también yo y toda la gente que trabajamos en la zona periférica más pobre de Neuquén lo acusamos de asesino porque al no poner en práctica, al no poner dinero en todos los proyectos, tanto de acción social o aquellos que sostiene la 2302, inclusive los proyectos que tenemos los maestros de las escuelas, permite que muchos de nuestros niños y de los adolescentes, que son nada más que un número, se suiciden y no tengan visión de futuro. Nuestros niños no pueden pensar en mañana, no saben pensar en mañana, y eso también es asesinar la vida. Por eso, además de haber dado esta orden de matar a nuestro compañero y a todos nosotros en el espíritu, también lo acusamos de asesinar a todos nuestros niños y nuestros adolescentes que no pueden generar un proyecto de vida porque no tienen con qué. Ellos tienen la calle y nada más. Entonces, también quiero sumar esta idea para que todas las personas de bien que nos escuchan tanto en el país como en el mundo sepan que el asesino está y que él fortalece día a día su este concepto con sus ideas y sus pedidos, ¿no es cierto?
Muchas gracias, Claudia.
Un cariño enorme.
Un beso grande también.
César Delali, tenemos 2 minutos para terminar este bloque, pero venís de una asamblea importante en el hospital.
No, era una asamblea frente a casa de gobierno.
Bien.
Donde estábamos informando un poco lo sucedido ayer, que ya se había hablado en la asamblea interhospitalaria y se había aprobado lo del paro por 72 horas hasta el día lunes, y bueno, entonces informamos qué fue lo que sucedió ayer, cómo se van a definir las cosas, cuál era la idea. Fue una asamblea más informativa esta que una asamblea de definiciones, porque las definiciones en cierta medida ya estaban dadas en cuanto a cómo iba a seguir la adhesión y el manejo, en tanto y en cuanto se definiese lo que pensábamos que se iba a definir.
Doctor Delali, quiero, antes de terminar, decirte, después vas a contarnos también la situación y demás, que por lo menos a mí me impactó muchísimo que ustedes, más que el estetoscopio y todo lo demás, por ejemplo, el otro día vi a Roberto D'Angelo con un bombo, dándole al bombo, y es médico, y no se bajó sus girones por eso, o no sé qué, cómo se llama, y las enfermeras, y ustedes marchando al lado de la gente que también limpia el hospital, médicos y todo, eso es muy valorable.
Sí, no sé si es muy valorable.
Para nosotros,
agradezco
sí.
El concepto. Yo creo que es recuperar una idea de identidad perdida en algunos casos, en algún momento. Acá el médico era una profesión liberal como desenchufada del resto de del contexto social.
El doctor, era, o era abogado.
El doctor. Y el médico, con el correr del tiempo, lo cual a mí me parece perfecto que sea así, porque no creo en esa concepción del médico como un elemento aislado. O sea, en definitiva, el médico es un elemento social que debe contribuir, que debe estar. Alguien una vez dijo que el médico era el abogado de los pobres. O sea, el que está cerca de la necesidad de la gente desde el punto de vista de un plano que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la enfermedad. Es ir recuperando este rol, es ir recuperando esta ubicación, que aparte claramente en un sistema político-económico en el cual somos trabajadores sometidos a una misma actitud, a un mismo sentido en el cual este trabajador pertenece a una clase en la cual hay una clase dominante que pretende concentrar el poder de un montón de cosas, entre ellos el poder de la salud, entre ellos el manejo de la salud, entre ellos sectorizar la salud, que hace grandes ganancias con la salud, y nosotros como tales somos parte de eso que ese poder quiere dominar o quiere colocar a su servicio en lugar del servicio de la gente. Y para nosotros el elemento fundamental sigue siendo la gente, el derecho a la salud, entonces no podemos estar más que de este lado.
¿Vos sos médico especialista en?
Clínica médica.
Bueno, y además, laburante.
Total.
Junto con eso. Con él, con Pierre, con Daniel, con Alejandro, Raúl, con Miguel, con ustedes, vamos a seguir, tenemos un montón de cosas, tenemos todo el programa, todavía tenemos una hora. No se vaya, porque todavía no sintió las cosas que nosotros le queríamos transmitir.
En su radio, desde el pie, porque el sur también existe. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
El Mingo Racedo nos volvió a escribir en estas horas, como otros compañeros que esperemos tengamos tiempo como para ponerlo al aire. El Mingo nos decía, sobre la ruta 22, a la altura de la injusticia, como yendo al pasado, cayó sobre el asfalto un tal Fuente Sueño, un tal Fuente Alba. Sus manos eran nuestras manos y sus ojos eran los nuestros. Era docente él y con él todos. Era el alba en la fuente que se nos vino encima para hacerse bandera, albañil, mecánico, médico, desocupado, parado en los puentes. No fue uno, sino cientos los que sostenían el arma disparada. Al auto no entró una cápsula de gas lacrimógeno, sino una columna de humo arrojada desde miles de años atrás, hacia la cabeza misma de la historia, que se comenzaba a parar, a retroceder y avanzar más animada. En ese auto pequeño iba la música y la lucha proclamada en las aulas. Lo arrastraron al asfalto y lo bendijo un camión hidrante. No era una mujer la que gritaba, eran nuestras gargantas asoladas, nuestras manos crispadas y el horror. Comprendimos que el alma llora en los puentes, colgada de ellos, danza y ve el futuro con los ojos que los que dispararon no tienen.
Un, dos, tres, un, dos. Él es de una especie irreverente que detesta la solidaridad. Le gusta estremecerse en esa ciencia de darse todo en contra de los demás. Carga un gesto promedio entre rudo y cordial. Simula ser hombre del mundo para humillar de local.
Se amaca esquivando el centro, pendula por la extremidad, y en cuanto se queda quieto, se empieza a incomodar. Cualquier indicio de brillo, él cree que es superstición. Con tal de no conectarse, esquiva cualquier emoción.
Y no está solo, no está solo, no está solito.
Buscando una ropa, una capa, una armadura celestial, o algo que lo recubra, lo distinga de los demás. Siempre y cuando lo esconda de la mirada fatal, no vaya a ser cosa que sepan que te puede llegar a engañar.
Camina entre cardos y espinas, el hielo hoy bien de carbón, y duerme en cama de clavo, disfruta de cualquier dolor. Piquetes de ojos, rencores de toda la sociedad. Sospecha que todo conspira en contra
solo, no está solito. Tiene muchos amiguitos. La 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 la
la la la la la la la trae ilegalidad, el corazón en la mano o la lengua en la piel o una conciencia transparente que lo haga quererse querer.
Si al fin pudiera enjuiciarlo, lo haría con severidad, que se cargue encima para siempre yo su pena capital. Pero un niño viejo sabio lo vio escondido en mi sombra, y aunque no tiene perdón, si lo mato a él me muero yo. Si lo mato a él me muero yo. Si lo mato a él me muero yo.
Esto es la Bersuit y lo estábamos escuchando muy atentamente, y yo quiero agradecer públicamente a mi pibe más chico, Nehuen, que me marcó esta canción y que anoche me dijo, papá, tenés que pasar esto, esta canción de la Bersuit. Y que mi mujer le dijo, no te va a dar pelota. Y que yo al escucharlo le dije, sí, lo voy a pasar. Y mi mujer me dijo, increíble, abriste la cabeza. Siempre pasás la misma música. Bueno, Nehuen, aquí está. Esto está dedicado, ustedes saben, directamente a la primera magistratura. Y en un momento dado, la canción, ese poema dice, el caos, a sembrar. Cuando le preguntaron, y nosotros lo leíamos allí, compañeros y compañeras, Silvestre, Gustavo Silvestre, le preguntó a Sovich en el programa de A Dos Voces, ¿cómo podía él justificar de que los docentes se estaban retirando? Y que él había dicho que podían cortar en cualquier momento, lo había dicho hace instantes, y que lo siguieron reprimiendo y siguieron persiguiendo, cosa que nosotros vimos también. Sovich titubeó, se puso muy nervioso y hizo uso de Zanón. Es decir, dijo y habló, usted no sabe, allí no estaban solos, estaban los de Zanón, con sus bolitas de porcelanato
de
mármol, exactamente, por eso le dijimos que es de Alubit, y además... no dijo cuántos eran, y yo le pregunté a los compañeros, eran 12 los compañeros que estaban allí, y quizá eran más, pero no creo que, bueno, voy a preguntarle, acá está Alejandro López, Raúl Gold, ¿cuántos eran ustedes allí?
No, en realidad éramos cerca de 20 compañeros, pero bueno, el tema de la cantidad es lo de menos, digamos. Nos parecía que incluso éramos poco, porque consideramos de que el apoyo incondicional que le venimos dando a los compañeros trabajadores de la educación se tiene que dar de distintos ángulos, ¿no? Nosotros hemos participado de la asamblea, hemos participado de los cortes, ese día que, bueno, no, nos movilizamos allá a Rosito porque consideramos totalmente justa la lucha, y bueno, no nos dejaron cortar la ruta. Por ahí, los que estuvimos ahí, hay detalles que por ahí son importantes y que la comunidad sobre todo lo tiene que saber. Carlos no cayó ahí donde era el corte, cayó 3 kilómetros después.
Exactamente.
Viniendo acá para Neuquén. O sea que eso ya muestra la hazaña con la que reprimieron, y no era solamente despejar el punto donde se quería cortar ahí en el canal, sino que la intención era otra.
Recordemos que el gobernador dijo, nosotros le propusimos irse 3 o 4 kilómetros y así, y que puedan cortar. Daniel, ¿vos estabas allí?
Estaba allí.
Daniel Hutt, dirigente de ATEN. ¿Esto fue así?
Fue así. Nosotros cuando llegamos, lo primero que hicimos al ver que los policías se encolumnaban, hablamos con el que entendimos que estaba a cargo, le pedimos que se identifique, no lo hizo, dijo solamente que obedecía órdenes de Salazar.
Ajá, ex jefe de policía.
Exactamente, y que el corte, si lo íbamos a hacer, tenía que ser más de 3 kilómetros para allá. Hablaba de un
lugar. Eso se los dijo.
Sí, sí, sí.
El Carancho.
Del Carancho.
Bien,
del Carancho.
Bien, correcto.
Y bueno, nosotros tuvimos una reunión, vimos que realmente había intenciones de que iban a reprimir, y poco a poco nos fuimos replegando. El tema es que ellos tampoco permitieron eso. Primero, las primeras corridas,
allí en la rotonda,
todavía en el lugar, cerca de la rotonda, fueron para, como teníamos previsto, en caso de que se ocurra algo así, para el lado de la estación de servicio.
Sí.
No se contentaron, reprimieron la estación de servicio.
Sí, una barbaridad.
Una barbaridad hicieron. Por fuera de la estación de servicio no nos parecía prudente, había una comisaría que en ese momento era por el lado que menos amistad tenía.
Mi destino no lo elijo yo, y el camino tampoco. Aprendimos solamente a flotar y a vivir como locos. Tenés permiso para quedarte a mirar, solo quieren tu voto. Si te dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides que fueron ellos. Fueron ellos. Ya se van y les enferma la idea.
Fueron ellos, nos dice la gente de No Te Va a Gustar. Le decimos a los compañeros de la FUC que quisieron salir hace un ratito que pueden llamarnos cuando quieran, porque nos van a comentar sobre una actividad que van a hacer al cumplirse un nuevo aniversario de la gente de Sergio Ábalos. Creo que están allí. ¿Son los compañeros? Adelante.
Hola, ¿qué tal, Elio? ¿Cómo te va?
Bien.
Bueno, para comunicar e invitar a todo el mundo, hoy a las 5 de la tarde vamos a hacer una actividad en las puertas de Casa de Gobierno. Es una charla de debate que van a participar y exponer familiares de Sergio Ábalos, miembros de la comunidad universitaria y organismos de derechos humanos. La charla es por la aparición con vida de Sergio Ábalos y el castigo a los responsables y encubridores de siempre. Estamos convocando a la agrupación ECO, que tiene la Secretaría de Derechos Humanos y Cultura del Centro de Estudiantes de Economía, la agrupación CRECE, que es conducción en el Centro de Estudiantes de Ciencia de la Educación, y Estudiantes Independientes de Trabajo Social, Ingeniería y Humanidades. Bueno, te comento, y como la mayoría de la comunidad universitaria sabe, que nosotros hace mucho tiempo, desde hace casi 4 años, venimos trabajando por la aparición con vida de Sergio Ábalos y para que se esclarezca este caso. Venimos trabajando desde el espacio sindical y también desde el espacio institucional de la universidad. Lamentablemente venimos teniendo pocas respuestas, ya sea en su momento desde la misma universidad, donde era rectora la afiliada al MPN y futura candidata a vicegobernadora Ana Pechende D'Angelo, y que, bueno, nosotros denunciamos en todo momento que tuvo una política consecuente con la del gobierno provincial, porque a medida de que las investigaciones implicaban a las fuerzas represivas y al poder político, nosotros fuimos sufriendo amenazas, se fueron trabando todas las vías de investigación que íbamos abriendo, y bueno, particularmente en la universidad nosotros luchamos en los órganos de gobierno para que la universidad se constituya como querellante, dado que Sergio Ábalos era un estudiante del interior, que vivía en las residencias universitarias y la institución tenía que dar respuestas por sus estudiantes. Y bueno, la respuesta fue una rotunda negativa de la rectora Ana Pechen. Bueno, que podemos recordar que las veces que el Consejo Superior sesionó en Casa de Gobierno, ella y la gente que respondía a ella nunca se presentó. La idea es poder informar, porque sabemos que hay muy poca información al respecto, que no se sabe casi nada, y nosotros hemos hecho un buen trabajo de investigación al respecto, y bueno, queremos, como así lo hacemos todos los meses en la universidad, y el mes pasado lo hicimos en la Facultad de Economía.
Con mucho más razón ahora.
Ah, sí.
Muy bien, entonces reiteramos hoy.
Hoy a las 17 horas en la puerta de la Casa de Gobierno.
Muchísimas gracias, compañera.
Bueno, gracias a ustedes.
Cuando Miguel Cáceres apareció, creo que vos estuviste cuando hablaste con Santo Biasati, y Biasati te preguntó sobre la vida también de él, vos saliste con la setera, y recién mismo saliste con los tapones de punta de la setera, y recién también, y yo lo quiero hacer público, me dijiste: mira, Elio, me parece bien que hablemos un poco de Carlos en forma personal, pero yo quisiera también agrandar la cosa e ir hacia lo político. Y yo asumo eso y me parece muy bien, y te pregunto concretamente, no como Biasati, sino directamente, ¿qué sentís que la organización madre tuya, como de tantos compañeros, la setera, dónde mierda está la setera?
No está. Hay una figura que se me, hace rato se me viene formando. Yo digo que hay sindicatos que tienen complejo de escarapela. Aparecen para los actos y van colgados del guardapolvo de los maestros.
Sí.
¿No? Y acá lo sabemos muy bien. No solo la setera, va colgada de muchas cosas nuestras.
Ajá.
Que debiera ir adelante, al frente, sino que va colgada de la cola. Hay gremios compañeros que no salieron en el momento que nosotros se lo reclamamos, y bueno, yo espero que en algún momento pongan lo que tienen que poner sobre la mesa.
Las bases, no solamente los dirigentes.
Exactamente, los dirigentes. Bueno, básicamente el tema es los dirigentes. Ahora, las bases tenemos que superar la dirigencia.
Claro.
Yo creo que si hay dos cosas que le molestan al gobernador profundamente en la provincia, es Aten y Zanón. Porque son dos agrupaciones que nunca se han bajado de las decisiones de las asambleas.
Sí, hablando en criollo, los tiene montados en un huevo.
Exactamente, sí, sí. Son las dos agrupaciones que le cagaron la vida.
Sí, sí,
sí. Y ojalá se la caguen en todo el término de la palabra, en todo el sentido de la palabra. Eso con respecto, viste, a estas agrupaciones. Pero yo te pedía trascender un poquito el dolor para ver que... pedirle a la sociedad que también pueda trascender esta situación, pueda entender que acá estamos a un paso de cambiar, no una figura política, de cambiar el sentido de la política, que es lo que necesitamos todos.
Raúl, te pido que te acerques también, Raúl Godoy, porque sabemos que en toda lucha hay también cortocircuitos y demás, pero hay una cosa que yo por lo menos públicamente también quiero reconocer, que es el respeto
de ustedes cuando, por ejemplo, vos me corregirás si estoy equivocado o no, Sanón pensaba que se debía quedar en el puente, pero los trabajadores de la educación, en un más que un plenario, en una asamblea también multitudinaria como tantas, decidió levantarlo. Ustedes aceptaron eso, fueron no solamente orgánicos sino que democráticos y se vinieron para la Casa de Gobierno. ¿Fue así?
Bueno, sí, nosotros lo siempre decía el compañero recién. Nosotros tenemos un profundo respeto por la decisión de las bases y también tenemos opinión hacia las bases. Es decir, no es que solamente la base debe decidir, sino que los dirigentes tenemos que dar nuestra opinión y decirlo abiertamente, decir a favor, en contra, aunque ganes o pierdas, pero uno tiene que tomar decisiones políticas. Entonces, desde ese punto de vista, nos parecía importante, inclusive ahora, ¿no? Porque ahora estamos en una intersindical que se ha formado. Nosotros le hemos planteado a los compañeros que debiéramos ir a paro provinciales con corte de ruta en toda la provincia. Planteamos una asamblea provincial porque decimos que entre las bases no nos vamos a hacer daño, que ningún obrero de Sanón le va a votar algo en contra a un trabajador de la salud ni de la educación. Estamos seguros que ningún trabajador de la educación ni de la salud nos va a votar algo que nos perjudique a nosotros, que no hay que tener de miedo a esa asamblea provincial de trabajadores en la que todos juntos digamos nuestra posición y acatemos lo que dice la mayoría, porque nos parece que es el momento de tirar abajo a este tipo que nos hace daño a todos, que nos tiene a todos amenazados de muerte.
Daniel, vos estás dentro de justamente de parte de la dirigencia de Atenas, en este caso de Aten Capital, y también provincial, si no me equivoco.
Claro.
¿Y cómo vivís esto que está hablando también Raúl y otros sectores?
Yo integro la Comisión Provincial por la Minoría, soy vocal.
Muy bien.
Lo que dice Raúl en el sentido del respecto a las democracias, a las elecciones, es así. Nosotros, cuando nuestro plenario resuelve por el voto de la mayoría de los afiliados, que la protesta se tendría que trasladar de los puentes carreteros hasta más. Tuvo una discusión que derivó en que por ahí no era conveniente hacerlo esa misma noche, sino que se haga el otro día por una cuestión de seguridad a la mañana, y así se hizo y se trasladaron las protestas. Respecto de la asamblea provincial, nosotros tenemos acá una cuestión que tiene que ver con nuestra historia y con nuestro estatuto. Nosotros este año vamos a cumplir 25 años.
Así es.
Y cuando hacemos uso de nuestra memoria en este sentido, siempre nos resultó ser de muy útil y una gran utilidad, si bien por ahí algunas cosas habría que plantearse alguna reforma, pero el estatuto nuestro nos resultó de una gran utilidad. Es un estatuto realmente progresista que desde hace muchos años nos viene sirviendo para determinar cómo resolvemos
el tema de la decisión por asamblea.
Exactamente.
Bueno, Morán no lo entendió nunca eso.
Eso no lo entendió nunca Morán, y siempre lo puteó y
les decía, pero déjense joder, ¿se acuerdan ustedes?
Es decir, son carteras,
¿me dicen ahora o no?
Exactamente. Él no entendía que no aceptar. Por ahí en algún momento sí, de la historia del sindicato, evidentemente ha discutido con alguien que sí se arrojó ese poder, Marta Maffei posiblemente.
O Oscar Montes antes en Sanón, ¿no? Que lo decidía antes y después se lo avisaba a los trabajadores.
De otra manera, pero particularmente a lo que apuntaba recién Raúl, nosotros no vemos inconveniente en participar en términos de encuentro de trabajadores, de asambleas provinciales, eso nos parece correcto. El tema es que para los efectos de tomar una decisión,
bien,
necesariamente nos tenemos que remitir a cómo desde nuestro estatuto se establece que es la asamblea de base y plenario posterior.
Digamos que más allá de una consigna única de los trabajadores, no es fácil, compañero.
Pero por ahí se dan las condiciones. Por ejemplo, estos últimos días hemos estado todos juntos ahí rodeando el caso del gobierno.
Vos lo levantaste en el programa.
Claro, tanto los compañeros docentes, compañeros de salud, de acción social,
son
nosotros, ceramistas. Digamos que por ahí se van dando las condiciones. Y por ahí también nos falta un poco, digamos, como autocrítica, ¿no? Empezando por nosotros. A nosotros nos han llamado compañeros del turbio. Sí, nos han llamado compañeros de subte, compañeros
ferroviarios. Vamos,
ahora
vamos.
Llega una delegación de compañeros del Garrahan, son cerca de 50 compañeros.
Está acá Gustavo Lera.
Exactamente, o sea que producto de toda esta crisis que tiene el gobierno, sí, y que nos han golpeado porque nos han matado a un compañero en nuestra clase, hay una reacción por la positiva, digamos, de distintos sectores a nivel nacional que busca una coordinación permanente, y bueno, ese es el espacio que estamos tratando de hacer.
Llegamos al cierre del segundo bloque. Todavía tenemos un montón de cosas y le pedimos disculpas a los compañeros que no pudieron salir. Vamos a ver si nos enganchamos. El que pueda salir después, le pedimos, que tenemos 2 minutos. Pero bueno, la radio sigue estando abierta. Hablando de la radio, quiero hacer público nuevamente, por si alguno de los compañeros o compañeras y oyentes y oyentas que están allí detrás del fierrito no se enteró, ayer nuestra radio recibió una cantidad de pedradas en el techo, se rompió uno de los vidrios del informativo, y cuando salieron los compañeros, que se asustaron bastante, pero salieron afuera, nosotros estábamos en la barda detrás del comedor universitario, no había nadie. Los compañeros con mucha cautela no acusaron a nadie, no le otorgaron la responsabilidad a tal o cual sector, simplemente lo denunciaron. Tengo entendido que también hicieron la denuncia policial, efectivamente me está diciendo aquí la compañera del Oro, así que bueno, decir que nos solidarizamos es al pedo. Somos la radio, estamos en la radio. Hay que seguir defendiéndola. Es muy importante que también, sin adjudicar quién o cómo hizo eso, ayer en la radio también tuvieron su espacio Federico Brolo, si no me equivoco también Fernando Gore, y si no lo han tenido hasta el momento es porque no lo han pedido o de pronto se han llamado a silencio. Recordemos que durante 4 días el gobierno de Neuquén no dijo una sola palabra. Y el gobernador dijo, el único que habla soy yo, y no hablaba. No dio conferencia de prensa ni nada. Y Walter Pérez y Marcelo Pérez Lizazo y Elí González y tantos otros compañeros están trabajando. Y hoy también van a cubrir dentro de poco la convención partidaria del MPN, y Jorge Zapaque va a hablar. Y aquí usted lo va a escuchar. Eso es la radio, y está bien que esté, pero bueno, que nos hayan tirado piedras, por ahora son piedras, sí.
El punto por ahí, tal vez sea tema para el próximo bloque, cuando empezó a hablar, ¿qué dijo?
Ese es el problema. Sí, también. Después lo podemos charlar. Vamos a la tanda de la radio y enseguida volvemos.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Vamos a saludar de aquí nuevamente a las radios por las cuales salimos, y también agradecer porque nos llamaron algunas y hemos salido en plenas marchas el mismo 5 de abril, el 6, el día que nos enteramos de la muerte de Carlos Fuentealba, más que nos enteramos, informamos eso porque estábamos trabajando. Saludamos a Radioactiva de Ushuaia, a FM Alas de Bolsón, a la gente de radio de Bariloche, a Focus de Puyén allí en Chubut, a FM de la Costa en Carmen de Patagones, a FM Capital de Posadas en Misiones, a Radio Nueva América y Arfela, Estocolmo, Suecia, cerquita de Tupago, Thierry, por lo menos más cerca que de acá, de Bruselas, y a la página del grupo Alavío, www.agoratv.org. Y quiero, antes de darle la palabra al compañero o compañera que está allí, a partir de un llamado de una oyente que nos dice de que nos respeta y que nos quiere y que piensa que todos los periodistas de esta radio somos como corresponsales de guerra, dice de que nos cuidemos, que la mano puede venir dura, que nos aprecia mucho y que nos quiere mucho. Quiero decir también y disculparme públicamente de que he nombrado a algunos compañeros. La verdad que no hubo ninguna mala leche de nada. Quiero decir que todos los compañeros del informativo se rompen el culo desde hace mucho tiempo y lo hacen. Hay compañeros que incluso, como me lo han dicho recién por teléfono, se han llevado prácticamente la almohada ahí a la campe y han salido y están. Y quiero decirles a ustedes, compañeros, amigos, no solamente con amigos míos, sino compañeros de esta radio, que yo escucho la radio. fuera de ese momento, que la radio es la que me informa a mí también como periodista, y algunos otros compañeros me preguntan otras cosas y nos compartimos, pero lo escucho siempre yo y mi compañera, y es la manera que tenemos para informarnos, seguramente es la de ustedes también, así que todo el informativo está incluido, y yo incluyo también a los operadores y a todos los que laburan, porque están muchas horas allí, y sin ellos no podríamos salir. Te paso, gracias Iván Rusillo, que está allí. Bueno, hecha la aclaración, adelante, no sé con quién estamos hablando, adelante.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Santarelli de la agrupación Negra, y hablo en representación de Cuento Seccional Cenillosa, Ticún Leufú, Rincón de los Sauces, Agrupación La Colorada, Agrupación Púrpura, Estudiantes Universitarios, Frente Docente por la Asistencia, Delegados y Compañeros de Base de Aten, Agrupación Universitaria, Educación Proletaria, Agrupación Quiñé Piuquén Co, y Docentes de Base Independientes. Nosotros estamos haciendo un llamado para esta tarde en la plaza, un llamado que es fuera Sovitz, queremos tener un ámbito de discusión. Sabemos que la plaza se ha instituido en un ámbito de debate, pero queríamos aprovechar este día para centralizar el debate, llamar a los obreros que están acompañándonos, que también están haciendo este paro, a los estudiantes, a los compañeros de los hospitales, a todos los docentes, bueno, a todo el mundo que está en la plaza, una reunión de discusión y debate sobre la situación que estamos pasando, para ver entre todos cómo podemos seguir profundizando esta lucha. Inclusive hoy llegan delegaciones, como ustedes lo han informado, y en los programas anteriores.
¿Dónde va a ser, compañera, esa?
En el centro de la plaza a las 16 horas.
Estás hablando de la plaza frente a la Casa de Gobierno.
Exactamente.
A las 16. Sí. Gracias, las compañera.
Gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Rápidamente, antes de seguir aquí abiertamente, para ver cómo ven la cosa políticamente hoy y todo de aquí en adelante, porque hemos hablado también para atrás, quiero hacer mención de dos cosas. El colectivo universitario, que forma parte de los no docentes, marcha el lunes a partir de las te llegó el mensaje a vos,
Miguel.
El
mensaje no está con horario, pero
vos, que vas
a ser a partir de las 11 de la mañana.
A partir de las 11. Perfecto. A partir de las 11 se marcha de la misma manera. El colectivo llama seguramente a concentrarse en el playón de la universidad y marchan por el paro de 24 horas. Recordemos, esto nos llegó también al término del programa anterior, que APUNC, la Asociación del Personal de la Universidad, repudió enérgicamente la brutal represión llevada a cabo en el día de la fecha. Dice, esto está fechado el 4 de abril, el día de la represión por el gobierno de la provincia de Neuquén sobre los trabajadores de la educación en respuesta a su reclamo salarial, consecuencia de la cual sufriera gravísimas heridas nuevamente un trabajador. Esta política de responder con represión las justas reivindicaciones salariales del sector trabajador tiene en Neuquén una larga tradición. No nos olvidamos de anteriores casos de trabajadores heridos en muchas oportunidades, ni del caso Teresa Rodríguez, entre tantos otros, en la triste historia de esta provincia. Instamos al gobierno provincial a parar la política de represión ante cada reclamo del pueblo trabajador. Manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores de la educación de la provincia, organizados sindicalmente en ATEN. Esto lo firma Ernesto Cambón, secretario general de APUNC, y Pedro de Vega, secretario general de APUNC. Le pedimos a la gente que espere unos minutitos nada más para poder salir al aire. Yo quiero abrir también la discusión acá. Los compañeros han tenido realmente las ganas de venir, de convocarlos. Quiero cualquiera de los que empiece, lo único que se identifique, porque esto es radio, no tele, que diga cómo ve la cosa de aquí para adelante, qué piensan que hay que hacer, cómo ven todo esto, especialmente luego de que el Movimiento Popular Neuquino, el propio gobernador y todo lo demás, han dado algunas señales de reagrupamiento.
Si me permitís,
Miguel.
Miguel, sí. Hay, con esto que llamaba la compañera que decía que habría que cuidarse, hay una frase de Almiro Sáenz que caracteriza por ahí esta situación, que dice que no hay nada más peligroso que un burgués asustado. ¿Sí? Yo creo que precisamente eso los hace muy peligrosos, ¿sí? El miedo, el el miedo de perder los privilegios, el poder, de caerse de ese pedestal de soberbia en que están subidos, de ese pedestal que sostenido por corrupción, y cuando los amigos trepadores le van retirando las escaleritas, el Señor se puede quedar solo y caerse. Y ahí está el miedo mayor, ¿sí? Y ahí, como decía la canción de la Bersuit, está solo, pero tiene soldaditos.
César, metiendo en todo esto lo de salud, que es lo mismo. Lo mismo que educación y todo, y que no empieza ayer ni tampoco el 4 de abril. Ustedes tienen una lucha realmente de hace mucho tiempo.
Y por lo menos en este momento ya nos estamos acercando a los 3 años desde que se comienza con un reclamo progresivo de la situación de deterioro de la salud, con una política de recursos humanos realmente lamentable, en la cual de forma paulatina han ido devastando los hospitales, nos han ido dejando sin gente, porque en este momento la realidad es que nos encontramos en una situación crítica donde es muy difícil que la gente quiera ingresar al sistema público de salud. Todo eso con una negativa continua a aceptar la crisis. Hasta hace no menos de un mes y medio atrás uno podía leer en cualquier diario de la zona, del país, en cualquiera de los cortos publicitarios, fines de enero, frente a una situación que mencionábamos como crítica con lo que estaba pasando con la Guardia Externa, el gobernador, junto en compañía con el ministro, hacen un acto en el cual entregan unas ambulancias y dicen: está todo bárbaro.
Sí.
Acá no hay crisis, acá no pasa nada. O sea, este silencio, que es una forma de respuesta que han dado permanente. O sea, esto tiene un estilo que uno podría llamar el estilo de este gobierno. Que tiene algunos ejecutores, yo creo que hay mucho del estilo Lara en todo esto. La cosa es estirar, desmentir, atacar,
desgastar,
generar después respuestas desinformando a la población, poniendo en juego el aparato. Salimos a tirar volantes de autoconvocados, gente que reclama, esto, yo no sé, no voy a identificar directamente, pero tiene todo el sello, las piedritas a la radio, las piedritas a la gente, los llamados amenazantes. Todo esto es un estilo que, así es el estilo de confrontación y resolución de conflictos. El estilo que tiene ideadores y tiene hacedores, o quienes llevan la acción, o quienes son la cara visible. El ministro Gore, ausente absoluto en toda la problemática de salud. Ausente absoluto en dar cualquier respuesta, pero el que sale a contestar con esa forma que tiene, que es el diálogo del MPN. El diálogo del MPN, o sea, el patoterismo, la cosa avasalladora, la cosa de yo estoy acá en el poder y como tengo el poder contesto desde ese pilar, desde ese pie del poder, sin una sola discusión argumental, sin aceptar absolutamente nada. Con esta cosa de, como tuvimos en un momento histórico, el 54% de los votos, esto nos convirtió en un gobierno vitalicio. O sea, el gobierno es un momento histórico, gano 54% y todo lo que hago después no tiene nada que ver con la gobernabilidad, con la capacidad de credibilidad política y ética. Es como que a mí hoy me eligieron presidente de una cooperativa con mayoría de votos.
Bien.
Pero al año robé un auto, desfalqué la cooperativa y sigo teniendo la misma autenticidad política y ética para seguir llevando adelante un gobierno. Esto creo que es vital. Acá hubo un hecho terrible. En Estado de Derecho se atentó contra la vida de alguien que reclamaba por un derecho, y esto rompió el Estado de Derecho. O sea, le quita credibilidad ética y política a cualquier gobernante.
Hablando de credibilidad, quiero decirle a Susana, Beatriz, y no sé quién llamó y dijo que nos va a denunciar porque no puede salir al aire, que llamen si quieren ahora. Yo simplemente quise darle también la palabra a los compañeros de acá, como aporte mío, levanto toda la parte de música, no hay más música hasta el final, todavía tenemos 12 minutos de programa, un cachito, así que ¿qué más puedo hacer? Incluso le digo más, ojalá que alguno de los llamados, realmente lo pido, sea alguien del MPN que salga a decir lo que quiera decir. Nadie le va a cortar y ojalá nosotros no digitamos los llamados. No, yo no algunas veces reconozco las voces nada más, sí. Pero no sé quién llama, sí. No sé, y me encuentro con eso. En una de esas puede ser Sovich, lo dudo que llame a esta radio, pero bueno, si quiere va a tener espacio también, así que compañeros pueden seguir hablando. Lo que quiera decir, ahí quiere salir alguien. ¿Sí? Bueno, momentito, compañeros. Beatriz, ya estuvo antes. Beatriz, lo único que te pedimos son 2 minutos. Tratá de no tomarlo como censura. Adelante.
Buenos días. Primero yo voy a aclarar, porque acá, viste, tenés que vivir aclarando, porque si no enseguida te ponen un sello. No soy del MPN. No soy de ningún partido. Soy una ama de casa y mi marido tiene un negocio. Nada más. No soy ni docente ni trabajo en el gobierno. Soy ama de casa.
Muy bien, sos Beatriz, adelante.
Yo, como mamá de una nena que va a un colegio, a una escuela, voy a pedir que basta, ya está. Falleció una persona, estamos todos doloridos, pero ahora que se encargue la justicia. Ahora hay que volver a la escuela. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros adolescentes y a nuestros niños? Colgando ropa interior frente a donde sea. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué estamos educando? ¿Qué sociedad queremos cambiar? Me pregunto yo con todas estas actitudes tan intransigentes del gremio, llamando a gente de otro lado para que vengan acá a apoyar. ¿Apoyar qué? El gobernador no va a renunciar. No renunció con la cámara oculta, menos va a renunciar ahora. Y aparte, es mi humilde opinión, yo creo que no tiene que renunciar para que se haga cargo.
Muy bien, Beatriz, me alegro que haya salido al aire, porque vos también sos emergente
parte de la sociedad.
De lo que mucha gente piensa, y nosotros no te catalogamos, no tenés que defenderte si sos o no sos del MPN.
No, porque enseguida nos ponen, ¿viste?
Pero muy bien, te van a responder en un ratito, quédate, no al aire, sino...
sigo escuchando.
Quédate porque... Más que nosotros no nos corresponde responderte, te lo van a responder los propios docentes. Gracias,
Beatriz. Una sola cosita. Muchos papás... ¿Hola? ¿Hola?
Sí, te escuchamos, dale.
Muchos papás, ya estamos muy enojados con esta situación. Muchos papás que no tenemos nada que ver, que no somos ni docentes, ni somos del gobierno, nada que ver. Somos papás nada más. Estamos muy enojados, basta, ya está.
Muy
la
bien.
Semana de solidaridad ya estuvo.
Correcto.
Ahora hay que empezar a trabajar y a cambiar esta sociedad trabajando.
Muy
un
bien.
Beso, chao.
Un beso. Beatriz, y adelante otra llamada, no sé quién está hablando. Adelante. ¿Quién?
Iris.
Estoy un poco difónica, pero bueno, no importa. A mí me interesa el tema de que se haga el análisis político.
Yo el otro día lo dije en una asamblea, me miraron muy mal. Hay 110.000 voluntades. Si les dicen que se pongan culo al norte, se ponen culo al norte. Y si les dicen que pongan el culo en el Limay con 10 grados bajo cero, lo hacen. Y no sé si 35.000, 30.000, 40.000 personas en la ruta y en la calle alcanzan para volcar las urnas. Eso es lo que más me angustia y lo que más me preocupa. O sea que creo que hay que hacer el análisis político y tomar determinaciones estratégicas para ver cómo se sigue ahora. Eso es todo lo que tengo para decir. Y tenemos una muestra en el llamado anterior.
Muchas gracias, Iris.
Chao.
Si algo va a quedar de este programa, por lo menos quizás son estos minutitos para contestarle a Beatriz y a tantos, Beatriz, que, como ella dijo, estamos cansados, hay que volver a las escuelas. ¿Qué pasa? Basta de lo que se está dando.
Sí, también dijo, ¿cómo estamos educando de esta manera? ¿Cómo pretendemos educar? Nosotros los trabajadores de educación educamos con la palabra, con las planificaciones, con el ejemplo, con los hechos. La vida misma es un acto de educación. Y en este sentido, la peor educación que podemos dejar es el mensaje de que un gobierno puede reprimir, puede matar y todo tiene que quedar a la nada. Y este mensaje no lo vamos a dejar los trabajadores de la educación. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, todo lo que esté a nuestro alcance, y por eso el llamamiento a las distintas organizaciones también, para que con toda la comunidad luchemos por el fuera SOBI, por el juicio y castigo de los culpables y por la recomposición salarial para todos los trabajadores de la educación, motivo por el cual también el compañero Carlos salió a pelear.
Orgullosamente cada vez nos parecemos más a Alas. Yo les cuento que en Alas del Bolsón la gente habla, llama otro vecino para contestarle a ese y después el mismo vecino llama nuevamente para contestarle y es increíble. ¿Alguien quiere contestarle a Beatriz? Adelante, no sé quién.
Sí, mi nombre es Estela y realmente me da lástima, y lo digo y me hago cargo de lo que digo, la opinión de esta señora, porque se olvida que SOBI no solamente reprime, no SOBI solo, sino a nivel nacional y a nivel... Siempre que salimos los obreros a pedir lo que fuere, son reprimidos, ¿no? Así como se mató Costequi Santillán, se mató un montón de gente que no lo vamos a enumerar porque, bueno, es mucha la carga que tienen estos gobiernos encima. Pero esta señora se olvida que ella también fue educada por un docente. Soy mamá de una docente que estuvo en Arroyito, también tenía el corazón en la mano. Me parece justo y correcto que no puede ser que estos señores se roben la provincia, hablando precisamente de esta provincia, y nosotros salgamos tan livianamente a decir, basta, ya pasó, que vuelvan a clase, por favor. Dejaron una familia destruida, porque esa familia está destruida, por más que tienen su mamá, le quitaron su papá, que solamente pedía lo que legítimamente el Estado le tiene que dar, sin que él salga a cortar rutas ni a hacer nada, porque para eso estudiaron, para eso trabajaron. Y esta señora se olvida, ella y los papás que dicen que están enojados, que nosotros aprendimos las primeras palabras a deletrear, a juntar con un docente al frente. Entonces, si a ella le da para eso, yo realmente le respondo, porque como comunidad me siento muy, no me siento conforme con lo que ella dijo. Gracias porque me diste el espacio, ¿eh?
No, vos te lo mereces y no podemos meter más nada. A Iván le vamos a pedir que busque, y no es que no voy a cumplir, simplemente que voy a leer algo en el final y quiero que ponga lo de Biglietti de fondo nada más, el track 9. Pero César Delali y Raúl Godoy quieren decir algo más.
Yo me quiero agarrar de dos puntos que mencionó la señora que habló hace un rato. Preguntó qué estamos educando. Yo le pregunto, ¿qué estaríamos educando si frente a una vulneración de los derechos de esta naturaleza en estado de democracia lo seguimos permitiendo? ¿Qué estaríamos educando si entendemos que alguien que comete semejante acto aberrante puede decir lo haría todas las veces que hiciese falta frente a una circunstancia de este tipo? ¿Qué estaríamos educando si alguien que ahora se agarra de la Constitución como elemento básico, olvidándose que la Constitución en ningún lado avala la represión, porque aparte la Constitución y la Constitución de esta provincia tiene adherida la Declaración de Derechos Humanos como hecho fundamental? ¿Qué estaríamos educando? Y me agarro del segundo hecho. Dice, muchos papás que no tienen nada que ver. Es que ese es el problema. Todos aquellos que creen que no tienen nada que ver con hechos que son sociales y que requieren de la solidaridad, y como están tranquilos en su lugar, porque en este momento aparentemente no les pasó nada, y dando prioridad a un elemento individual y no a un elemento solidario. Esto es lo que han logrado con esta deformación a través de todo este tiempo de la sociedad. Nos preocupa demasiado lo individual y perdemos lo solidario. Pero esto que hoy no tiene nada que ver esta señora, seguramente mañana va a tener que ver. Y me remito a pequeños ejemplos. Cuando matan un taxista, todos los taxistas pueden bloquear la ciudad, todos los taxistas, nadie está avalando la muerte del taxista, que quede claro, pueden bloquear la ciudad, tapar la ciudad, hacer cualquier cosa, y todo está bárbaro porque murió un taxista. Fenómeno. Cuando alguien reclama por un derecho al cual llega como consecuencia de una negociación retardada y alterada, hago esta precisión, ¿qué docente, qué trabajador de la salud quiere llegar a estar rodeando una casa de gobierno, pasando días, horas, perdiendo estar con su familia? Nadie, a ver si lo entendemos de una buena vez, nadie, absolutamente nadie quiere llegar a esta circunstancia. Se llega por incapacidad de lo que tiene que dar respuestas en tiempo y forma. En esa oportunidad frente al taxista todo está bárbaro. Ahora, que no tiene nada que ver, no fue alguien que quiso matar a alguien porque le quiso robar. El gobierno viola el derecho, mata a una persona, y como no le tocó, a quien no le tocó, acá no pasa nada.
Se llama César Delali, es médico.
Sí, no se puede, Raúl Godoy habla y no se puede meter la basura debajo de la alfombra. Y acá, lamentablemente, hay basura. Está Sobit, que tiene que renunciar, que es un asesino, que tiene un aparato que lo tiene para eso. Es decir, no podemos tener la paz de los cementerios. Digamos, habla de orden o caos. Y cuando está hablando de orden, habla de orden como habló Hitler, habla de orden como habla Mussolini, como habla Videla, como habla Bloomberg, como habla Checolás. Digamos, entonces, no, basta. Ahora hay un pueblo también que está diciendo basta. Y este basta es que se tiene que ir este asesino, y lo lamento porque el que no entienda y quiera tolerar. Porque Guiñez, el pibe Guiñez, que un policía le sacó un ojo de un escopetazo, quería ser policía. Digamos, entonces, ni a los que estamos activos, ni a los que estamos pasivos, todos sufrimos este gobierno, por eso se tiene que ir.
Alejandro, pediste un cachito, la mitad de ese cachito.
No, solamente porque por ahí en todo esto, así como se van dando los hechos, se pierde el norte. Acá el objetivo central es que hay un caudal de fuerza enorme, no solamente acá en la región, sino a nivel nacional, que repudia esto y no quiere volver a pasar por esta situación. Y sobre todo cuando se mata un trabajador, ¿sí? Entonces, el tema es cómo hacemos. ¿Cómo hacemos? El lunes hay un paro y movilización, en eso tenemos que salir ya, todos a trabajar para que esa movilización sea enorme, para que el paro sea enorme, y decirle a este gobierno que no vamos a permitir que nos mate un compañero de clase.
Una cosita más antes de, si querés, anda poniendo, no lo voy a poner, sino de, por debajo, el de la canción de Pablo de Viglietti. Quiero decir que si esta señora, Beatriz, y no quiero identificar, o tantos Beatrices, pueda en este momento también repensar, no estar de acuerdo con ustedes, o mejor dicho, con nosotros, porque yo me identifico con muchas de las cosas que dijeron. Si lo puede llegar a repensar, el objetivo de este programa está logrado. Solamente eso, con una sola mujer, con una sola madre. Para terminar, Carlos Fuente Alba, para Carlos Fuente Alba, Norberto Ángel de Líbano, de Lorrieta, nos lo entregó a muchos que estábamos allí, trajo este poema. Carlos desplegó sus alas sin entenderlo. De golpe, sin querer, voló sin darse cuenta, entre gritos de rabia, de dolor y protesta. Culpa de un asesino, alzó su vuelo eterno. Se encerraron su vida junto a sus anhelos, solo por reclamar un aumento de sueldo. Su delito fatal fue el de ser un maestro, y ahora en su vuelo nos mira desde el cielo. Una bala traidora le enrejoció su pelo y se escapó su vida asida a su silencio. La injusta represión es parte del gobierno. Así ocurre siempre al reclamo del pueblo. Ayer fue Teresa, ayer fue a Teresa, hoy a vos, compañero. Mañana será otro que perderá sus sueños. Los sucios del poder hoy se creen los dueños, pero no hay represor que amilane al obrero. Tu sangre esparcida corre por nuestro cuerpo, serás el estandarte de cada piquetero, te mantendrás presente entre tus compañeros y el pueblo de Neuquén te vengará maestro. Ese es Pablo, pero es Carlos y tantos otros Carlos. Gracias, compañero Vegas, cuando vuelvas a Bruselas, contar lo que viste acá y decinos lo que son los neuquinos, y vamos a apoyarte también. Gracias, ¿eh?
Gracias
Alejandro López, Daniel Hood, César Delali, Miguel Cáceres y el compañero Raúl Godoy. Gracias a todos por estar acá y a ustedes también. El lunes nos vemos en la calle o dentro de un rato. Chao.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.